Más que perderte, encontrarnos. Laberinto Cultural, por Radio Revés.
Volviendo un poquito a la prolijidad, vamos a tratar de volver a la prolijidad. Nos gusta tratar a veces cuestiones así, con un poco más de prolijidad, simplemente. Bueno, un día como hoy, 16 de septiembre, se conmemora, se recuerda, lo que fue la Noche de los Lápices, más conocida como la Noche de los Lápices, y también fue declarado Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. Bueno, es el año 38 de la Noche de los Lápices, que bueno, se ha instituido el calendario de efemérides, el calendario escolar, como Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, mediante la Ley 10.671, con algunas modificaciones en el año 1998. Que tiene como objetivo principal promover que ese día se reflexione en la relación del tema de la democracia y los derechos humanos en general. Se promueven actividades escolares y recordatorias en los establecimientos secundarios para recordarlo. Bueno, entonces voy a comentarles por qué es el 16 de septiembre. El 16 de septiembre de 1976, en el marco de la última dictadura militar, se llevó a cabo la operación militar, conocida como la Noche de los Lápices, que se trató del secuestro de 10 estudiantes de la Escuela Normal número 3 de La Plata por parte de las fuerzas de seguridad. Entre ellos estaban Francisco López Montaner, María Claudia Falcone, Claudio de Hacha, Horacio Ángel Húgaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocini, Pablo Díaz, Patricia Miranda, Gustavo Calotti y Eunice Morel, que tenían entre 14 y 17 años cuando esto pasó.
O sea, su mayoría eran menores de edad.
Sí, todos eran menores de edad. Estos jóvenes habían luchado en defensa del boleto estudiantil y tenían además una militancia activa, fuertemente comprometida con la transformación de la sociedad, con la transformación de la justicia, contra la pobreza. Tenían ideales. El operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el general Ramón Camps, que calificó al suceso como una lucha contra el accionar subversivo en las escuelas. Durante el secuestro, los jóvenes fueron sometidos a torturas, fueron destinados a distintos centros clandestinos, entre ellos el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, y la Brigada de Investigaciones de Quilmes y la Brigada de Avellaneda. 6 de ellos aún continúan desaparecidos, que son Francisco, María Claudia, Claudio, Horacio, Daniel y María Clara. Y solo 4 pudieron sobrevivir: Pablo Díaz, Gustavo Calotti, Eunice Morel y Patricia Miranda. La mayoría de estos jóvenes tenían una militancia política, habían participado, como comentaba, en la primavera del 75, un año antes, en las movilizaciones que reclamaban el BES, que era el boleto estudiantil secundario, que había sido una lucha y un beneficio conseguido durante el gobierno democrático de los años 70, y que el gobierno de la provincia de Buenos Aires fue quitando poco a poco a partir del golpe del 24 de marzo. Bueno, estos estudiantes militaban activamente en la Unión de los Estudiantes Secundarios, como en otras organizaciones, como la Juventud Guevarista. Bueno, también para comentarte, Martín, las primeras representaciones que hubo después de que vuelve la democracia, evitaban mucho mencionar el dato central de la historia, que fue la pertenencia política de estos jóvenes. Por ejemplo, la narración del libro de La Noche de los Lápices, junto con la película, los describe como jóvenes apolíticos, y en ese sentido impide conocer en gran parte la parte fundamental de la historia argentina. Fue con el paso del tiempo que se logra profundizar un poco más de estas cosas que caracterizaron esa lucha, que fue por algo los llevaron, digamos. No fueron porque inocentes, claro, que pedían un boleto más barato o un boleto educativo solamente. También, si me da el tiempo, sí, quería comentarles un poquito también el testimonio de Eunice Morel, que es una Moller, que fue una de las sobrevivientes, de las únicas 4 que sobrevivieron de ese episodio. Bueno, Emilce, la particularidad que tiene es que, a diferencia de los otros que pudieron sobrevivir, no fueron nombradas ni en el libro ni en la película La Noche de los Lápices.
O sea, ella no fue nombrada en el libro ni tampoco en la película.
Ni no, en, ella se siente como doble desaparecida, ¿no? Porque ni en, no fue nombrada también en esos dos símbolos, digamos, que marcaron. A la hora de la enseñanza se muestran estas dos cosas y ella no fue nombrada en ninguna de las dos. ¿Por qué? ¿Por qué no fue nombrada? Porque, bueno, quienes dirigían la película o quienes manejaban la edición del libro marcaron el tema más inocente de jóvenes y ella se declara una clara militante de esa época. Y bueno, en una redacción que fue publicada en conmemoración de los 31 aniversario de La Noche de los Lápices, ella se muestra públicamente y bueno, da una nota que bueno, una entrevista muy interesante donde fue contando básicamente cómo empieza todo, ¿no? Bueno, ella, como decía, polemiza este tema de qué se cuenta de la historia y qué no. Bueno, un poquito del testimonio de ella dice que durante esos años de detención fue bastante crítico, pero la particularidad también es que ella, militante de hacía un año, si bien tenía perfil bajo, muy comprometida con la causa, ella lo plantea como que quería cambiar, ¿no? Y que ella daba la vida, básicamente, y lo decía antes de que pasara todo.
Claro, de todos modos, en esa época, en ese contexto histórico, se mantenían de perfil bajo porque era muy peligroso.
Sí, y pero también pasó que años antes, ella como decía, ¿cómo no se va a definir militante si en ese momento todos lo hacían?
Exactamente.
Así que no puede no dejar de contar esa parte de la historia. Uh-huh. Ella se declara, ella sabe que se salva del destino de sus compañeros porque era hija de un comisario. Uh-huh. Ella estudió en colegio católico, era una chica con clase media alta, hija de un comisario, y por eso se salva. Ella era una familia antiperonista de La Plata, y que bueno, hizo el primario de monje. Ella se declara que su familia era re gorila, y que bueno, básicamente eso la ayudó para salvar, y obviamente no muy orgullosa de eso. Así que bueno, también lo que quería rescatar de eso es que esta Emilce participa en charlas, en cuestiones educativas. Es muy consciente y creo que muy comprometida, a diferencia de por ahí situaciones de otros compañeros, porque ella tuvo la posibilidad de estudiar, seguir una vida bastante, digamos, comprometida con esto. Igual plantea que la cuestión de la alegría se pierde un poco después de ver a sus primos y a sus mejores amigos todavía desaparecidos. Así que, bueno, no sé si...
Muy bueno el informe, sí. Con respecto a eso, ahora en el centro se estaba realizando una marcha que empezó a las 18 horas más o menos. Por eso estaba todo cortado el centro, por el que quiere tomarse un colectivo tiene que saberlo.
Por eso Martín no pudo llegar ahora.
No, por eso no voy a echar la culpa a nada.
Ese así era el que... motivo, Martín, decilo. Queda bien, por lo menos.
Y sería un buen motivo, porque aguanten las marchas, aguante marchar. Así que, bueno, muy bueno el tema, Cintia. Ahora vamos a seguir con la columna de Johnny.
¿Presentamos un tema?
Bien, sí, vamos a presentar un tema. Después les recordamos que sigue la entrevista que va a estar Johnny, nuestro entrevistador estrella.
Entrevistador estrella va a estar ahí con los chicos que nos van a cantar algo.
Bien, vamos a escuchar ¿Por qué cantamos? Por Juan Carlos Baglietto, Celeste Carballo, Nito Mestre y Oveja Negra.